10 de la mañana y 7 minutos cuando continuamos en tertulia hoy jueves con Fernando Escriña, José Manuel Quijano, Alberto Grille y Pablo Callafa.
Presenta Antígona Libros en 21 y Coronel Mora y en el Shopping Mall de Arsenio Rivera. Antígona, algo más que libros.
Y ahora les propongo hablar de otro tema sencillo, el petróleo. El precio del petróleo sigue marcando récords cada día. No, cada día no, de vez en cuando nos da un respiro, pero la tendencia está brava. Dicen que va rumbo a los $50 por barril. Ayer cerró a 47,27 el West Texas, que es justamente el de referencia para los combustibles uruguayos. ¿Qué dicen ustedes ante semejante panorama? Pablo.
Sí, siempre que se habla de aumento de los precios del petróleo, se recuerda la crisis del 70, digamos. Y si vemos los precios reales, en realidad todavía estamos lejos. Esa es la mala noticia, digamos.
¿Estamos lejos?
Estamos más o menos como fue la primer crisis del 73 y estamos a la mitad de camino de lo que fue la crisis del 79. O sea, el precio real en el 79 a dólares de hoy llegó a $85.
¿85?
Con lo cual todavía
no tenemos.
No, y el otro chichón que tiene la estadística de petróleo es la primera guerra con Irak, y ahí llegó más o menos a, un poco más todavía, 59 de lo que está hoy.
Sí. En octubre estamos lejos en términos reales de los precios que hemos pagado en el pasado. Eso es real.
Y lo otro es el cambio de las condicionantes de esta crisis. Es que en aquella época eran condicionantes, por lo menos en el 70, eran condicionantes del lado de la oferta, era la restricción que la OPEC imponía en la producción, y ahora son temas del lado de la demanda. O sea, es Estados Unidos creciendo, China creciendo y siendo mucho menos eficiente en el uso de combustibles. O sea, usa 2.5 veces más combustible por punto de PBI que el resto de los países desarrollados.
Y nosotros creciendo,
el terrorismo que
y nosotros creciendo más que China.
Claro, bueno. Y Uruguay presionando.
A todo eso quizás hay un dato irónico con ese comentario.
No, a todo eso hay un dato que no deja de ser interesante, que es lo que pasa en Irak. Irak, todos sabemos, es el segundo productor y las segundas reservas mundiales de petróleo. Es un exportador muy, muy relevante. Y una de las cosas que se proponía el gobierno de Bush cuando invadió y atropelló a Irak era precisamente controlar el petróleo en el Medio Oriente y por consiguiente regular los precios en el Medio Oriente. Bueno, da la impresión de que por el momento no le salió demasiado bien la jugada, ¿no? Porque el efecto Irak es uno de los que está determinando que el precio sea hoy cercano a 50 o a 47, uh-huh. A pesar de que todavía no llegó a la crisis del 70, va camino a precios insoportables para la economía internacional, y es una consecuencia directa de lo que Bush hizo en Irak.
Hay otro factor más, ¿no? Lo que está pasando con esta empresa rusa.
La empresa rusa, los almacenamientos en Estados Unidos de petróleo. Hay varios factores, pero hay uno que es muy central, que es Irak, y que es la resistencia iraquí, que está poniendo bombas en los oleoductos y que entonces no sale el petróleo como era de esperar que saliera hacia los puertos y hacia el mundo. Y entonces hay que evaluar también lo que el señor Bush hizo y las consecuencias que está teniendo sobre la economía mundial.
Todo eso no hay que olvidarlo y además preocupa, pero en realidad nosotros podemos hacer muy poco, pero lo que más me preocupa es que nosotros, que vivimos en el país de los sin planes, no tenemos plan para la industria, no tenemos plan para el fútbol, no tenemos plan para la ganadería, y tampoco tenemos ningún plan de sustitución energética, ni hay nadie, ningún organismo del Estado que esté planteándose seriamente cómo sustituir a largo plazo, a mediano plazo, la energía producida por
el fútbol. Que siempre que tenemos una crisis esta es cuando se comienza a pensar en soluciones alternativas desde el punto de vista energético. Hay algunos estudios realizados particularmente por UTE, en fin, y demás, pero francamente el Uruguay es un país muy dependiente en materia de petróleo y la estrategia simplemente parece hoy estar centrada en tratar de comprar al precio más barato posible en el momento más oportuno posible. Cosa que con estas variaciones es de difícil resolución.
No, lo que sí hay un plan, por ejemplo, en la parte de energía eléctrica, es la planta que se está haciendo en San José o que se va a licitar para terminar de terminar de construir, no sé cuándo se empieza a construir, pero...
Acá hay propuestas...
Es una plata que funcionaría a gas
natural,
lo más cercano a una alternativa, o a achicar la dependencia del petróleo que ha encarado el Uruguay en los últimos años, es todo este plan con respecto
a
los gasoductos desde Argentina, ¿no?
Yo diría que un poco antes, porque en materia de energía eléctrica, me parece que sería justo decir que el Uruguay hace muchos años que ha apostado a las hidroeléctricas, uh-huh, en Palmar, en el Salto Grande, desde Baigorria en adelante.
Eso es cierto, pero el recurso agua llegó a su top.
Llegó, pero la primera estrategia que el país tuvo, y que creo que fue una estrategia que así, uh-huh, se definió, fue tratar de obtener del agua la energía eléctrica que usamos todos y que se nos ha ido agotando. Lo que no tenemos es, además del agua, algo que nos empiece a dar cierta tranquilidad a mediano plazo. Está el proyecto con Argentina. Sabemos de algunos intentos muy larvarios todavía en materia de energía eólica, que están haciendo pequeños experimentos muy larvarios. Y creo que con la energía solar no hemos avanzado prácticamente.
Y el mercado a nivel micro, que se ha convertido mucho a leña, incluso industrias.
Hay dos cosas que yo te quiero plantear. Primero, que no es todo cierto de que esto se plantea solo en los momentos de crisis, porque yo recuerdo en el año 67, 68, que los trabajadores de UTE, con trabajos de Vladimir Turiansky, planteaban ya la necesidad de la construcción de una planta, de una central combinada, que durante el gobierno de Jorge Valle se abandonó y se optó por otro camino. Y la segunda cosa, que a mí me parece muy importante, es que en este país hay que plantearse como una alternativa los acuerdos estratégicos dentro del Mercosur con Brasil, Argentina y Venezuela, por lo menos, para plantear el tema energético como un acuerdo global latinoamericano en el marco de la estrategia del Mercosur, que es diferente de la estrategia del ALCA. En el ALCA, en el cual Estados Unidos es un país predominantemente consumidor de petróleo.
Es consumidor de petróleo y ha absorbido el petróleo de sus dos vecinos. Cualquiera que mire el acuerdo bilateral primero con Canadá y después el acuerdo del NAFTA con los tres países, se va a quedar sorprendido de las cláusulas que obligan a los dos vecinos a abastecer a Estados Unidos en las mismas condiciones del abastecimiento interno. Y les prohíbe especialmente hacer cualquier cosa hacia adentro del abastecimiento de México o de Canadá que no se extienda a Estados Unidos. Bueno, esas son las partes de los acuerdos que generalmente no se comentan.
Esa es la igualdad de los líos.
No, esa no es la igualdad, porque realmente fue uno de los grandes líos en Canadá. Las tres provincias petroleras de Canadá se opusieron ferozmente al acuerdo con Estados Unidos, porque le generaba condiciones de explotación que no tenían nada que ver con lo que había sido histórico para Canadá. Y al final predominó el criterio central de Ottawa, que dijo, bueno, conviene por otras razones.
Sí, pero ojo con la igualdad neoliberal, porque si tenemos que correr una carrera de 100 metros llanos entre un Rengo y Jesse Owens, me parece que va a haber que proteger un poco al Rengo.
Es un tema que no es para tratar acá, no es un problema de igualdad.
Volviendo a las perspectivas a partir de un precio del petróleo como este que tenemos, ¿por dónde están las salidas en nuestro país?
Están, a mi juicio, por insistir y empezar seriamente a trabajar en alternativas. Porque tenemos que tener una diversificación mucho mayor de fuentes de energía, me parece clarísimo ese tema.
En el corto plazo no hay muchas alternativas. No,
plazo
es
un para país
dependiente, claro, es aumentar el precio lo menos posible de los combustibles. Pero
acá hay un organismo regulador que creo que ya no tiene más presidente, no sé si...
No, pero digamos, uno puede regular todo menos la realidad, es decir, puede decir la realidad es de una forma, yo pienso de otra, peor para la realidad, yo sigo pensando lo mismo. Es decir, cuando el barril, pues las compras que se realizaron y se fijó el último precio, creo que con el barril a $36 y está en 50, tomados son 4, no podemos echarle la culpa a ANCAP porque aumente los combustibles, porque al final esto es una cadena de a ver quién tiene la culpa. A mí siempre me resulta en particular cómo muchas veces se lanzan críticas cuando y no se analiza la realidad final. La realidad final es que si el valor de los combustibles hoy, y no me gusta esa realidad, pero es así, cuando el valor de los combustibles hoy fue fijado con un barril a 36, creo, a 37, el barril se va a 50. Salvo que contratemos a Mandrake, es imposible que no suba el precio del combustible.
No, claro, pero lo que sí puede ocurrir, que en ese sentido es la función que ha cumplido históricamente ANCAP y la ha cumplido bien, en mi modesta opinión, lo que puede hacer ANCAP es atemperar el ciclo. Claro.
Es decir, hay algunas subas que las considera transitorias y no las transfiere, y hay algunas bajas que las considera transitorias y no las transfiere. Y eso me parece bien que lo haga. Normalmente aquí hay rápidamente un movimiento de opinión pública diciendo baje porque acaba de bajar el precio del mercado internacional. Y hace bien ANCAP no hacerlo, hasta que no considere que la baja es realmente sostenible y permanente. Y lo mismo en la suba. Entonces cumple una función de atemperar ciclo fundamental ANCAP en ese tema.
Lo dejamos en puntos suspensivos porque el tema es enorme y sobre todo creo que vale la pena seguir explorando qué debe hacer nuestro país a mediano y largo plazo para zafar de este brete del precio de los combustibles a partir del petróleo con estas variaciones que se están dando tan hacia arriba y que todavía aparentemente pueden ir más arriba aún.